Estás escuchando SBS en español. Noticia internacional. Hace un par de semanas en SBS Spanish entrevistamos al periodista y documentalista chileno Jorge Said, quien estaba en Afganistán durante la caída de Kabul. Jorge se encontraba en la capital afgana grabando una serie documental llamada Buscando a Dios cuando se encontró frente a frente con la ocupación del Talibán. Tras días desesperados, Jorge logró por poco escapar junto a tres mujeres afganas, gracias a la intervención del diario El País, que gestionó cuatro puestos en un vuelo de evacuación organizado por las fuerzas españolas. Un vuelo que despegó a escasas horas del atentado suicida que mató al menos a 170 personas. El documentalista chileno logró documentar su dramática salida del país y la desesperada situación en el aeropuerto, donde tuvo que cruzar un canal de aguas negras, vencer a muchedumbres y saltar muros alambrados para encontrarse con los militares que finalmente los evacuaron. Ahora el periodista nos cuenta su odisea desde España de primera mano, justo cuando se conmemoran los 20 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas.
SBS en español.
Jorge, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio SBS, ahora desde España. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias y muy amable a todo ese público latino allá en Australia. Y bueno, un sentimiento encontrado. Estoy contento, muy contento aquí en España, después de haber salido virtualmente de ese infierno. La salida fue muy complicada y al tiempo un poquito preocupado por la gente que dejamos allá. En el tipo de trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de tipo documental, obviamente se van generando mucha cercanía, se van generando amistades con personas y obviamente esas personas nos siguen acá llenando de mensajes, algunos muy dramáticos. Quiero, por ejemplo, comentarte del Conservatorio Nacional de Música, de ver a todos estos músicos con todos los instrumentos destruidos, quebrados. Algunos de los músicos me han enviado fotografías como los golpearon con los mismos instrumentos en el rostro. Entonces han sido algunas imágenes muy, muy dolorosas de personas que nosotros tuvimos la cercanía de entrevistar. La salida fue dramática, catastrófica, porque muchas veces perdimos la esperanza.
Claro.
Básicamente las personas con las que yo venía estaban muy, muy asustadas. Era un grupo compacto de unas 300.000, 400.000 personas que estaban ahí en las puertas del aeropuerto tratando de acercarse a algún tipo de militares que los pudieran de alguna manera rescatar. Por lo tanto, era prácticamente imposible cruzar ese grupo compacto. Era tan difícil, no podíamos avanzar ni un milímetro, muchas veces perdíamos el equilibrio, estábamos en el aire, era muy fácil sentir que de repente nos podíamos caer y ser pisoteados por la multitud. Entonces, todo ese sentimiento que se fue palpando y alargando durante más de 17 horas, lo sentimos muy, muy en carne propia. Yo logré salir con tres jóvenes mujeres afganas. Finalmente, la única manera con la cual pudimos escapar, yo me tiré al río, a esa especie de pozo que estaba ahí, que nos interrumpía el paso con los militares, y desde el mismo pozo, que este era un pozo de aguas hervidas, fue una experiencia bastante, bastante dura, asquerosa también.
Sí, sí, de hecho, logré ver, y te felicito también porque documentaste toda esa salida, todo ese escape que tuvieron de Kabul, y ese documento ya ha sido publicado en forma de un reportaje. El País lo publicó en España y ha dado la vuelta por el mundo. Realmente, no solo escapar, fue difícil, ¿no? Sino filmar ese escape mientras estaba escapando y ver esas imágenes realmente muy fuertes, muy desesperantes. Transmite, o sea, ver el reportaje te transmite todo lo que acabas de escribir.
Lo que ocurre fue que yo antes no me atrevía a sacar la cámara, estaba con tremendo problema. Además, miraba yo las imágenes alrededor mío, pero había muchos talibanes, tanto detrás como adelante, y al mismo tiempo hay muchas personas que si ven a un extranjero me podían denunciar a los mismos talibanes, entonces podría poner en peligro no solamente este escape, sino que también a estas mujeres, porque no pueden, ahí no, muy, muy conservadora la sociedad, si ven a estas tres mujeres con un extranjero, además venía con otra gente que nos estaban ayudando, prestando asistencia, y bueno, del otro lado no reciben algunos militares, ahí estuvimos con los militares en el primero de Estados Unidos, yo no quería que se enteraran de estas mujeres, porque estas mujeres no tenían ningún tipo de documentación, salvo carnet de identidad, pero con Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que estaba controlando esa franja, las podía sacar y las podía devolver por no tener pasaporte norteamericano. Entonces, también fue una segunda angustia ese momento en tratar de ubicar a las tropas españolas, a la cuadrilla española, que finalmente fue la con la que salimos, porque yo tenía pasaporte norteamericano, pero ellas no. Entonces, fue una situación de mucho, mucho estrés, y luego, ya mayor aún, cuando nos enteramos que una hora y media después que nosotros cruzamos fue el atentado exactamente ahí mismo. Por lo tanto, es muy probable, yo todavía no he tenido la capacidad de revisar las imágenes con detención, pero es muy probable que tengamos imágenes sensibles, quizás de personas que murieron, porque fue exactamente en el mismo lugar, y es muy probable que todas esas personas una hora y media después hayan seguido estando ahí, porque la gente no se movía, con tal de tener un poco de esperanza. Entonces, efectivamente hay una imagen histórica que hoy día estamos preparando una película documental, es decir, que es parte de la serie Buscando a Dios, pero como el capítulo es realmente mucho más impactante por lo que ocurrió, por lo que pasó, y tenemos el antes y el después.
Bueno, ahora estás en España, ahora estás a salvo, estás mirando hacia el futuro, pero también cuando piensas en que esta semana se está cumpliendo los 20 años de los atentados de las Torres Gemelas, de los atentados que iniciaron lo que se convirtió en la guerra, el terrorismo, y que culminaron en esa salida de Afganistán que tú mismo viviste, ¿cómo percibes todo eso? Y también esas mujeres que ayudaste a escapar, ¿cómo se están sintiendo?
Efectivamente, voy a comenzar por la segunda parte de tu entrevista. Yo en estos momentos tengo comunicación con algunas, hay otras que están muy afectadas, hoy día están en manos de la Cruz Roja, están en manos de algunas organizaciones y de ONG que les están ayudando a incorporarse aquí a una vida nueva, una vida que para ellos va a ser completamente diferente. Estos refugiados primero vienen con ese tremendo shock nervioso, este estrés. Después vemos que ellos también tienen mucho nerviosismo porque, sobre todo en Oriente, está lo de las familias muy importante y ellos van a tratar de reunificar, hacer una reunificación familiar, lo que hoy día es muy, muy difícil en Europa. Es muy complicado que ellos puedan traer a sus familias, por lo menos en el corto plazo. Son procesos que muchas veces demoran años y van a tener que acostumbrarse. Hay que decirles la verdad que esto probablemente no va a suceder en las próximas semanas, que se puedan reencontrar con sus hermanos, con sus padres, que va a ser muy difícil sacarlos de allá, que todavía va a haber que ver qué pasa con el régimen talibán, qué tipo de... Entonces, bueno, hay toda esa circunstancia, así que eso por un lado. Por otro lado, se celebra estos 20 años de los atentados, que yo creo que no hay ninguna celebración, sino que más bien un lamento, en el sentido de que hace 20 años...
Sí, se conmemoran.
Hoy día se conmemoran, claro, exactamente. Esa sería una palabra un poquito más cercana a lo que es, porque en el fondo el mundo está más mal que antes. Si uno piensa que hace 20 años se fue a buscar a Osama Bin Laden allá y se logró una tranquilidad por un cierto tiempo en Afganistán, hoy día vemos que el régimen talibán está mucho más fuerte que antes, y si bien yo también pienso que va a haber una pequeña moderación, esta moderación va a ser muy relativa, porque ya las mujeres están obligadas, si bien a lo mejor no a taparse completamente, pero mira, por ejemplo, por decirte algo, el burka que se está negociando es simplemente antes era el burka completo, incluso con el parche en los ojos. Ahora parece que van a simplemente tener una línea en los ojos, pero sin embargo la cara la van a tener que tener tapada. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que van al trabajo? ¿Qué pasa con todas estas personas que trabajan en tiendas, que trabajan en comida, en lugares?
Y bueno, entonces, y muchas mujeres que en estos últimos 20 años se han acostumbrado a otro tipo de vida, se han acostumbrado a mayores libertades y a otro tipo de sociedad. ¿Cómo regresar a lo que era el régimen talibán de los años 90?
Claro, obviamente yo pienso que no va a ser así, no va a ser tan drástico, porque ellos tienen que negociar y parte de la negociación va a ser justamente respetar algunos derechos, pero ya vimos que cómo van a hacer el respeto, es decir, que, por ejemplo, antes no podían ir a la universidad, ahora sí lo van a poder hacer, pero con muchas limitaciones. Primero, los profesores van a tener que ser mujeres, salvo hombres maduros. No van a poder haber cursos mixtos, ni en el colegio, ni en la... Tampoco van a poder ellas salir juntas, van a tener que esperar. Eso que ya me parece ridículo, van a tener que esperar en salas hasta que los hombres salgan y abandonen toda la universidad, para que después ellas puedan salir. Entonces, ¿cómo van a implementar todo este tipo de cosas? O sea, la mujer ya va a estar muy, muy limitada. Y bueno, obviamente, más allá de que sea una vuelta un poco más moderada, es una vuelta atrás tremenda.
En ese sentido, Jorge, cuando estabas en Kabul, ¿cuál era la sensación entre la gente? La sensación era que estos años, estos 20 años, habían valido la pena.
Por supuesto, la gente, especialmente hay que ver que muchas de estas mujeres que tienen 25 años no conocen el régimen talibán, por lo tanto tampoco ellos pueden ver cómo fue antes, solamente que sus familias le han contado, pero ellos se criaron en una ciudad relativamente abierta como capital, Kabul, donde estaban todas estas embajadas, donde había una cierta relación con... Me tocó inclusive ir a algunos restaurantes y bares muy modernos en Kabul. Todo eso se va a perder, todo eso no va a poder ser. Yo me acuerdo haber visto algunas chicas también vestidas muy modernas. Entonces, bueno, todo eso, yo sé que ellas están escondidas en estos momentos, porque yo tengo una relación en estos momentos con mucha gente porque me tocó entrevistarlas. Uh-huh. Entonces, nosotros sacamos a 2 o 3 personas, pero el resto de la familia se quedó allá y muchos me piden qué puedo hacer. Bueno, es muy poco lo que nosotros podemos hacer en la medida en que ya no hay aviones, y que fue un momento muy, muy excepcional en el momento en que ocurrió, que la mayoría de las personas que nosotros sacamos, las sacamos sin documento.
¿Cuál era la sensación cuando estaba ocurriendo la evacuación del aeropuerto entre las personas afganas? ¿Se sentían defraudados? ¿Se sentían abandonados por las fuerzas norteamericanas y las fuerzas aliadas? ¿Traicionadas
incluso? Completamente, porque... Sí, no, traicionado completamente, porque muchas de estas personas trabajaron por mucho tiempo, y es una señal muy dura la que está dando hoy día Occidente en haber organizado esto tan mal. De hecho, tuvieron mucho tiempo, porque estas conversaciones hay que entender que comenzaron con Trump, duraron por espacio de 1 año. Entonces, en ese año, que sabían que les estaban entregando mucho, mucho poder a los talibanes, sabían que finalmente los talibanes iban a controlar de alguna manera el país, se pudieron haber organizado en ese momento las evacuaciones. Se pudo, en ese mismo momento, Estados Unidos pudo haber demostrado un poquitito más de planificación y haber dicho, bueno, esto va a terminar ocurriendo. Nosotros estamos teniendo reuniones secretas en las cuales ni siquiera participaba el gobierno afgano, sino que eran negociaciones directas entre la OTAN y los talibanes, entre Estados Unidos y los talibanes. Por lo tanto, se sabía muy bien en ese sentido. Hay que ser muy claro que obviamente ellos se sienten traicionados. Ahora, el mensaje es muy malo, porque hay que recordar también de que Estados Unidos tiene cerca de 200 bases en el mundo. Y yo estaba justamente hablando con otras personas en Irak, en el Kurdistán, en Siria incluso, que nos dicen este mensaje que nos están dando justamente nos pone a todos nosotros en peligro. Hay traductores, choferes, gente que tiene que ver con todo el apoyo a las bases norteamericanas que tiene Estados Unidos hoy día en Irak, y que están muy asustados, porque hay que recordar que Estados Unidos hacia fines de este año también abandona Irak. ¿Y qué pensarán los traductores en estos momentos que están en base en otros países, que van a ser abandonados de la misma forma? Entonces, yo creo que hay un gran problema de imagen. Estados Unidos ha perdido una gran credibilidad, y la OTAN también. Así que eso es un sentimiento generalizado en la población, no solamente en Afganistán, sino que también va ahora en otras áreas. Bueno, yo creo que ya en los próximos meses vamos a ver el grave problema que va a haber con los refugiados. Este problema va a llegar de Europa, por supuesto. Claro. ¿Cuántos millones de afganos irán a salir? 2-3 millones de afganos. Es una cantidad de personas que en estos momentos Europa no tiene la capacidad ni los medios para poder asistir. Si apenas han podido, ni siquiera con 100.000 personas que lograron sacar en total, han tenido la capacidad de poder conseguirle algún tipo de solución. Si podemos multiplicar esta cifra, si pensamos que esta cifra se puede multiplicar por 30 o 20, el problema es mayor. Turquía tampoco puede seguir con la cantidad de refugiados que ya tiene, el país que tiene más refugiados en el mundo, con las guerras de Siria, Irak, Afganistán. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, vemos que estamos avanzando hacia una incapacidad de Occidente de resolver estos problemas, hacia un crecimiento de la influencia de China y Pakistán en toda esa área. Por lo tanto, hay efectivamente un cambio en la balanza regional y esto, por el momento, se ve seguir en ese mismo sentido. Entonces, van a haber problemas de una catástrofe humanitaria, van a haber problemas de graves problemas de hambruna. Ya hoy día Naciones Unidas ya está hablando de que probablemente la mitad del país de Afganistán va a tener problemas de alimentación, va a haber una crisis humanitaria, la gente va a escapar porque van a escapar no solamente de la persecución política, sino que también del hambre.
Claro. Jorge Said, documentalista, periodista chileno que estuvo en Afganistán y ahora nos habla desde España. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente para Radio SBS.
Muchas gracias, Radio CBS. Muchas gracias a todo tu público y hasta muy pronto. Chao.
Gracias. Muchas gracias, Jorge.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.